Muy apreciados compatriotas, conferencistas. Primero, felicitaciones por esta convocatoria, doctor Andrés. Hace 2 años estuvimos en ella. Llega en un momento muy oportuno y sobre un tema crucial. Hemos escuchado unas muy completas intervenciones de nuestro presidente Corferias, de nuestro alcalde, del señor gobernador, intervenciones que les agradecemos inmensamente. Yo voy a hacer una cosa, apreciados compatriotas. Voy a preguntar por 3 o 4 noticias y enseguida a escuchar 5 de ustedes sobre temas muy puntuales que nos requieran. Pero hago esta introducción. La palabra clave por la cual luchamos en Colombia, y lo repetimos todos los días, es confianza. Sobre 3 pilares. Seguridad con valores democráticos, con libertades, con derechos políticos. Tema de inversión con responsabilidad social y el tema de cohesión social. Van de la mano. ¿Cómo logra uno avanzar en los programas sociales si no hay quien pague impuestos? El alcalde hablaba ahora de un incremento de los recaudos en Bogotá. Eso es porque hay inversión. Y la inversión la hay porque hay buen manejo de la economía y seguridad. Colombia ha creado unas condiciones de confianza e inversión bien importantes. Eso va de la mano. Si hay inversión, si hay seguridad, eso ayuda a que haya inversión. Si hay incentivos, hay más inversión. Eso ayuda a pagarle al SENA, bienestar familiar, a las cajas de compensación. Paga los impuestos de los municipios, de la nación, del distrito. Permite adelantar los programas sociales. O los programas sociales que nos acaba de referir tan elocuentemente el señor gobernador. Le pregunto al director de planeación, ¿cuál es la nueva propuesta que ustedes le quieren presentar a este Congreso de Responsabilidad Social? Y él les va a dar esa respuesta en un minuto porque es un hombre conciso.
¿Cómo no, señor presidente? Hemos venido trabajando con el BID, siguiendo un poco la dinámica de la inversión social privada a nivel mundial, lo que es filantropía, responsabilidad social empresarial, así como negocios inclusivos. Solo en Estados Unidos el año pasado hubo 306 mil millones de dólares de donaciones de empresas e individuos. Nos parece que así como el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo enorme en asegurarse que Colombia sea un destino predilecto para la inversión privada con ánimo de lucro, hay una oportunidad en un sector que crece más rápido que la economía, que la inversión social privada, en un sector que a 30 años o 50 años lo vemos generando unos valores impresionantes, de ser el primer país del mundo que tenga una política de Estado en materia de inversión social privada. Tenemos conversaciones con el BID, vamos a preparar un documento COMPES. La idea es hacer un benchmarking de dónde está Colombia, cuánta inversión social se hace en Colombia, cuánta traemos del exterior, a qué sectores se va, de dónde viene, poder hacerle un seguimiento, no sé si mes a mes, pero por lo menos cada trimestre, como hacen en Estados Unidos, de cuánta se hace, poder ver qué puede hacer el gobierno en términos de marco regulatorio, de incentivos, de articulación con el sector privado para garantizar que Colombia sea el destino predilecto para inversión social privada, para que sea un laboratorio de innovación. Vemos en el mundo que la mayor innovación en materia de digamos, así como la ayuda internacional oficial se estanca y la inversión pública en este momento pues se resiente por la crisis, hay una dinámica a nivel privado, quizás que el punto de quiebre es la creación de la Fundación Gates y la decisión de Bill Gates de retirarse del mundo empresarial y dedicarse a la inversión social privada. Creemos que ese puede ser un sector de clase mundial para Colombia, que aquí hay una trayectoria recorrida de muchas décadas, de mucha innovación por el sector privado, que el gobierno está comenzando a hacer innovaciones a través de acción social claves en este tema con Familias en Acción y la Red Juntos, y que ahí hay una oportunidad de copar un espacio que hasta ahora, digamos, lo copa África por sus ingentes necesidades, pero ningún país lo he enfocado desde la órbita privada como un elemento de promoción de inversión. Vamos a trabajar con ProExport, con el Ministerio de Industria y Comercio, con Protección Social, con Acción Social, con Cooperación Internacional para desarrollar una estrategia de este tema que vincule a la diáspora colombiana, a fundaciones, a empresas, y que haga que en este país, en inversión social privada, se den las mejores condiciones, el mejor ambiente de negocios del mundo, presidente.
Compromiso. Así como se ha hecho este gran esfuerzo para avanzar en seguridad, reconociendo lo que falta, como el país ha logrado en medio de la crisis posicionarse como un país que tiene hoy mucha confianza inversionista, está de moda. En medio de esta crisis, a 5 de junio, el país recibió 3.333 millones de dólares de inversión extranjera. Si la inversión no fluye, los recursos para la responsabilidad social no aparecen. Y si viene esa inversión, 3.333 millones, es un 16% menos que el año pasado, pues aquí se ha caído mucho menos que en el resto del mundo. Y en periodos anteriores la inversión era de 700 millones de dólares en un año, de 1.000. Este año, en medio de crisis, enero a 5 de junio, 3.333. El año pasado, 10.564. El antepasado, 9.028. El que siguió atrás, 6.500. El de más atrás, 8.500. Entonces, hay que cuidar esa confianza inversionista y vamos a convertir a Colombia, como lo ha dicho el director de planeación, en un sector también de talla mundial, en un sector predilecto, en un primer destino para todas las inversiones de responsabilidad social en el mundo. Rápidamente presentaremos ese COMPES. Uno de los programas de cohesión social más importantes del gobierno lo dirige el doctor Luis Alfonso Hoyos, director de Acción Social. Cuéntenos, ¿por qué es Familias en Acción? ¿Para qué? Algunas cifras del país Bogotá y Cundinamarca. Sí, cuéntenos algo de desplazados. ¿Cómo ha evolucionado el presupuesto? ¿En qué hemos mejorado? ¿En qué vamos atrasados? ¿Cómo es vivienda para desplazados? Y cuéntenos de Familias Guardabosques.
Muy bien, presidente. En titulares, Familias en Acción es un programa, hoy es el tercero más grande del mundo en subsidios condicionados. Cada dos meses se le entrega un apoyo a la familia, siempre y cuando las familias lleven a sus hijos a estudiar, a los controles de nutrición, sean vacunados y tengan los documentos de identidad. Encontramos un programa piloto por 3 años de 220 mil familias. Lo hemos venido ampliando primero a 400 mil y el día de hoy llegamos a 2.700.000 familias. Estamos llegando.
Hoy se llegó a 2.700.000 familias en acción.
Estamos llegando a la totalidad de las familias del nivel 1 del SISBEN, desplazados e indígenas. Lo que se pretende es un trabajo que se toma década y media con cada familia, pero generar un cambio estructural para que todas las familias de la base social tengan primaria y secundaria completa. Hace 4 años se veía que el 82% de la población nivel 1 del SISBEN en Colombia no tenía primaria. Con esto, en una década y media, se transforma toda la base de la sociedad y todos conocemos muy bien por los estudios y por las evidencias empíricas que si no hay una mejora sustancial en los grados de educación, no se puede lograr una gran movilidad social y avanzar en materia de inequidad. En la ciudad de Bogotá,
no condenar los hijos de las familias pobres a ser pobres, se necesita una revolución educativa permanente. Y Familias en Acción, yo creo que es un gran componente hoy para esa revolución educativa.
En la ciudad
¿Cuánto
de Bogotá,
se está logrando ya en Bogotá?
Estamos llegando a 150 mil familias y en el departamento, como lo dijo el gobernador, acabamos de aumentar 50 mil más, estamos llegando a 120 mil.
Entonces, en el departamento de Cundinamarca, señor gobernador, 120 mil. En la ciudad de Bogotá, señor alcalde, 150 mil.
Entramos el próximo mes a las 27 ciudades y municipios que nos faltan. Creemos que vamos a estar pasando los 2.800.000 familias, pero toda familia que nos falte de nivel 1 del SISBEN, desplazado indígena, queda incluida para poder lograr eso en la base de la sociedad, esta transformación. Segundo, en desplazados todavía Colombia tiene un problema importante de desplazamiento. Es la mitad de hace 7 años, porque antes se desplazaban 450 mil personas por año, ahora bajamos estamos por debajo de 200 mil. Pero mientras Colombia ejecuta
con unas mayores obligaciones en materia de registro, porque nosotros estamos obligados a presumir la buena fe, cualquier caso hay que registrarlo y además no hay límite retroactivo.
Antes la gente se registraba en el año siguiente al desplazamiento, Hoy se puede registrar según las decisiones de las Cortes en cualquier momento. En el último año registramos 150.000 personas, por ejemplo, que dijeron que se desplazaron entre 1951 y 1997. Eso obviamente tiene un efecto sobre el registro. Pero hasta el año 2002 Colombia invertía por año 35 millones de dólares para desplazados. Ahora estamos en 500 millones de dólares por año. Ya se ha logrado
¿cuánto
incluir,
en el 2002?
El año 2002 eran 35 millones de dólares.
O sea que se ha subido en la atención de desplazados de 35 millones de dólares a 500 millones de dólares por año.
Obviamente los temas críticos, como usted ha señalado, toman mucho más tiempo porque son temas más vinculados con pobreza, como el tema de vivienda, de entrega de tierras y adaptarse a la vida urbana en materia laboral. Pero, por ejemplo, teníamos antes solo el 30% de los desplazados con cobertura en salud. Hoy estamos llegando al 85%. En materia de educación la cobertura es muy alta, por encima del 90%, y ya en Familias en Acción no teníamos antes ningún hogar, hoy tenemos ya 300.000 hogares, eso es más o menos 1.5 millones de personas, pero obviamente el tema de vivienda se va a demorar un tiempo, pero empieza a avanzar. Antes entregaban 2.000 viviendas por año, ahora estamos pasando de 20 a 20.000 subsidios por año.
Cuéntele a este grupo de compatriotas lo de Familias Guardabosques.
Bueno, Familias Guardabosques, usted se comprometió en su campaña a buscar que 50.000 familias que estuvieran en la Coca o en la Amapola se vinculan a guardabosques. Ya han pasado 100.000 familias, de las cuales la tercera parte tiene un desarrollo productivo permanente. Este año tenemos 60.000 que se deben graduar, cerca de 50.000 de ellas, porque ellos están un año y medio en el programa. Naciones Unidas verifica cada dos meses que no quede ni una mata de coca o amapola en toda la vereda. Si hay una sola mata de coca o amapola, no se les da ningún apoyo. Y se les da un acompañamiento durante año y medio para poderse vincular en cacao, en caucho, en palma. La idea es pues poderla crecer más. En este momento no tenemos la posibilidad de ampliación, pero ya han pasado 100.000 familias por el programa y este año se nos graduan más de 50.000.
Le voy a hacer una pregunta al doctor Luis Gonzalo, que nos tiene una noticia de cajas de compensación bien importante, pero la voy a introducir con esto. A mí me preguntan mis compatriotas, bueno, presidente, en su gobierno le han dado condiciones a la inversión, cierto. Ningún gobierno colombiano había sido hostil a la inversión. Este ha procurado caracterizarse por ser el gobierno que más promueva la inversión. Y me dicen, ¿y cuál es la condición? La respuesta es responsabilidad social. El gobierno quiere aportar estos conceptos de responsabilidad social. La responsabilidad social primero es transparencia, cree el gobierno, en las relaciones entre los inversionistas y el Estado, en la tributación, en los contratos, en la solución de disputas. Segundo, integración con la comunidad en temas muy importantes, uno de ellos, el tema ambiental. Hemos procurado, por ejemplo, resolver reclamos del Cesara en la zona minera, no maltratando a la comunidad, tampoco ahuyentando a los inversionistas, en un gran diálogo de responsabilidad social que ha producido unos buenos entendimientos. Tercero, esta crisis del mundo, entre sus causas tiene un concepto equivocado del capital. El capital como factor especulativo. Creemos que la responsabilidad social exige redefinir el concepto del capital. Debe ser solamente un factor de creación de riqueza social. Cuarto, en las relaciones laborales la responsabilidad social exige fraternidad. Excluye odio de clases, excluye capitalismo salvaje. Nosotros hemos venido diciendo que es la hora de que Colombia le dé gran estabilidad a la legislación tributaria de incentivos y a la legislación laboral. Y en lugar de estar de pronto dando bandazos, hacerlas cumplir. Nos hemos opuesto a que anunciando un discurso político de más beneficios a los trabajadores, se logre el objetivo de crearle más obstáculos al empleo. Por eso nos opusimos a que desmontaran la reforma laboral de 2002, que ha ayudado mucho a generar empleo en hoteles, en restaurantes, en hospitales, en clínicas. Allí donde hay que trabajar las 24 horas y hay que trabajar domingos y festivos. Y ha ayudado mucho a crecer el SENA. Ha ayudado mucho con el Fondo Emprender, ha ayudado mucho a una gran revolución que va a cosechar Colombia, que es el crecimiento del aprendizaje. Cuando nuestro gobierno empezó, Colombia tenía 30.000 aprendices. Hoy tiene más de 100.000 y vamos a llegar a final de año a más de 300.000. Entonces, por eso le pedimos a unos sectores del Congreso, hombre, no la desmonten. Me decían, presidente, pero nos dan duro en época electoral y nos critican y eso. Y hay que ser serios. Y también nos hemos opuesto a que se desmonten los parafiscales. Por un lado, haciendo populismo, creándole obstáculos al empleo, y por el otro, pretendiendo desmontar beneficios de los trabajadores. Hemos dicho, por Dios, las empresas hoy tienen incentivos para invertir en Colombia. Hay una menor tasa de renta, está lo de las zonas francas, que lo decía generosamente el gobernador. Toda inversión que se hace en Colombia tiene una deducción del 40%. Yo creo, doctor Andrés López, que ustedes en el programa que tienen del crecimiento del centro van a operar como zona franca. Ya son zona franca. Y tienen proyectadas unas inversiones en ejecución que han sido enormes y otras proyectadas enormes. Enormes. Entonces, hay esos estímulos. Lo justo es pagar todas las prestaciones, pagar los parafiscales, la seguridad social. Entonces me dicen, presidente, es que ese pago de la seguridad social es lo que afecta al empleo. Ese pago de los parafiscales es lo que afecta el empleo. Yo creo que el país puede hacer el esfuerzo de lograr una tasa más dinámica de creación de empleo sin afectar los parafiscales. Cuéntele, doctor Luis Gonzalo, a todos los colombianos desde este auditorio, lo que le ha pasado a ustedes en la caja de compensación en estos primeros meses de un año de crisis.
No, presidente, el sistema de caja de compensación en el último año sigue creciendo el número de trabajadores afiliados. Es decir, en la economía formal seguimos creciendo en trabajadores y en formación de empresas. Las cajas de compensación estamos llegando a 6 millones de trabajadores de 325 mil empresas formales. En el caso concreto de Cafán, hemos crecido al cierre de mayo, el año completo, 18% en trabajadores afiliados. Ese es el crecimiento de la economía formal.
El país llegó a tener niveles de desempleo entre el 18-20. En este gobierno se habían reducido al 10.5. La última marcación dio 12.1. En el último año se nos aumentó el desempleo un punto. Ha sido un momento muy difícil de crisis. Todavía no se ha destruido empleo. Lo que pasa es que la creación de empleo ha sido inferior a la necesidad. Y hay mucha más gente buscando empleo y hay una tasa de participación mayor y una tasa de ocupación mayor. Nosotros creemos que hay que defender a estas instituciones, eso es responsabilidad social. Hace parte de la fraternidad laboral, cajas de compensación, cena, bienestar familiar. Esta mañana, a primera hora aquí en Bogotá, compartimos con nuestro representante del Programa Mundial de Alimentos, con el señor Pravin Agrawal, una reunión de bienestar familiar para examinar algunos de los programas de Bogotá. El país está llegando a un momento bien importante de cero desnutrición infantil. Nos hemos propuesto cero desnutrición infantil y para allá vamos. Pero eso no lo podemos financiar si le quitamos a bienestar familiar el parafiscal. Y para pagar ese parafiscal necesitamos unas empresas prósperas. A las cajas de compensación lo sostienen las empresas. Le pagan a las cajas de compensación 4 puntos de la nómina. A Bienestar lo sostienen las empresas, 3 puntos de la nómina. Al SENA, 2 puntos de la nómina. Y este gobierno creó lo que se llama la pila para evitar evasión. Ahora hay que hacer una sola declaración a todas estas entidades y a la Seguridad Social, menos trámites, pero se evita evasión, lo que les ha ayudado. Esta mañana fue muy importante en esa reunión de Bienestar Familiar oír a nuestro representante del Programa Mundial de Alimentos y ver unas figuras que llevó del cerebro de un niño desnutrido y del cerebro mucho más desarrollado de un niño nutrido. Hoy estamos entregando 14.156.000 porciones alimentarias al día y la idea es cero desnutrición infantil en Colombia. Eso, sumado a la revolución educativa, tiene que ayudar a que el país supere pobreza y construya equidad. Algunas preguntas puntuales que quieran hacer 3 personas de ustedes con el mayor gusto. que infraestructura, que vivienda, que un tema, que el otro. Tienes la palabra ya.